Alicia, vende su cuerpo en un bar del puerto, tan gris como la ciudad. Alicia es una maravilla de 20 primaveras que ella nunca tuvo una flor. Todas las noches la misma función, ella es la bailarina de una caja de dolor. Los hombres son los ojos rojos de alcohol, le entonan esta canción. Oh, 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 oh. Nena, dame tu amor, nene, sin tu querer, creo que voy a morir.
Ni la luz,
Eduardo.
No vi el rubí.
Qué lindo verte, ¿eh?
Hace un paso no te veía.
Sí, la última vez, no recuerdo, pero una de las últimas veces nos vimos en un magno acontecimiento del cual salimos de capa un poco caída.
Bueno, fue
Juan Peñarol Liverpool y salimos 1-1.
Sí, ¿no?
Sí.
Pah, pero andás a ver los años, que porque yo al estadio hace millones de años que no voy, pero millones de años.
Porque estoy bastante quemado con leche hirviendo.
Veo una vaca y lloro. El gato Eduardo, señoras y señores, que está presentando disco, que es un baluarte del blues, es una especie de Papos del Uruguay, ¿o qué? ¿O está mal eso?
No sé, o sea, como primera cosa está bien el libre albedrío, cada cual diga lo que quiera. Incluso eso del blues, de ahora en más hemos acuñado una especie de eslogan, ¿no? Que es espíritu de blues, que no es lo mismo que blues. Es decir, porque yo me puedo colgar con un tango o con un chamamé.
¿Es que lo mismo?
Claro. Pero digamos, como que en la gran masa casi todo el mundo, una vez que estás rotulado, quedas como medio estigmatizado, cosa que no quiero, ¿no? Pero, y como papo, bueno, sería un honor. No, humildemente soy un...
Sos un poco más negro que papo, nada más.
Sí, claro.
Yo de los Oviedo negros, ¿no? Me imagino.
Algo de eso debe haber. Vos sabés que no conozco a los tamborileros, ¿no? Pero bueno, algo de eso debe haber, si lo dice el propio color. Y con respecto a eso de papo, bueno, o sea, no sé, claro, es un honor.
El Papo era más jugado de repente al blues como se entiende en el norte, en la América del Norte, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
que es de donde viene la versión del blues, digamos. Nosotros tenemos hacia el este una versión que nos junta a todos con esa raíz negra,
claro,
¿no?
Claro.
Que es donde viene la verdad, digamos,
claro,
de las raíces nuestras, ¿no? Que tiene que ver con el tango, en la palabra viene de allá.
Sí, sí, tango.
Exactamente. Que tiene que ver con el chamamé. ¿Hay alguna música más swingada que el chamamé?
Es impresionante.
Bueno, la chacarera, y nosotros en la costa, en los estuarios, donde aparecía una entradita ahí nomás a la tierra de mucho mar, aparecieron las lonjas, ¿viste?
Claro.
Acá cuando enviamos, en el centro metieron son y sal y salero. Sí. En Brasil, ¿qué te voy a contar?
Pero además a mí me pasa que he estado por el Caribe y por Brasil, todo, incluyendo Amazonas, ¿no? Estuve un tiempo en Santarém, bueno, Manaus, Boavista, estuve por ese lado, contra Bolivia, Portobelo, pero del lado de la costa. Cuando estás en Salvador o en la costa en Oriente de Venezuela, en realidad es todo lo mismo. O sea, es como decir, como que cada cual le coloca color al mismo cuadro, ¿no? Ahí ya no soy quien para decirlo, pero evidentemente debe depender un poco la raíz de las tribus que vinieron, los esclavos que llegaron a cada lugar. Bueno, cada cual colocó su colorcito, después se fue mezclando con cuestiones de carácter europea, pero...
Las etnias que estaban ya viviendo ahí, ¿viste?
Claro.
Esa mixigenación, como dicen,
sí,
en Brasil,
sí.
Esa mezcla, por favor, están los cuadros de Portinari.
Sí, impresionante.
¿Qué te pasa, no?
Claro, sería bueno que... Está buena esta charla, porque sería bueno que fuera una charla de café inmensa donde estuviera todo el mundo y pudiéramos opinar todo, porque creo que ahí está gran parte de la verdad, ¿no? Que es lo que menos brilla. Después todo fue empaquetado para vender, inclusive, cosas que no sé, creo que no voy a decir si está bien o está mal, pero de alguna manera te estructuran. Te genera un oído como muy delgado por el cual no pasa toda la sensibilidad, ¿no? Y entonces terminás consumiendo mucha cosa que es más de lo mismo, cuando en realidad justamente la propuesta de la música negra en general es no pienses, sentí y chao, ¿no?
Ahora, para ser un negro vos te voy a decir que tenés pocas canas, ¿eh? Y 50 pirulitos, ¿cuánto tenés ahora?
Y 7, 23 de febrero de 1951. No me las pinto, te aviso.
¿57 años?
Sí, salgo a correr 3 veces por semana, aunque no se note mucho, también corro alrededor de la mesa y me morfo todo, nado.
No te puedo creer,
no fumo,
entero,
¿No fumas? No,
¿Tomar qué? ¿Cervecita, un vinito?
Tomo de manera social, lo que es más, hubo un momento que para cantar, bueno, vos también sos músico, sabes que el salario no es muy grande, entonces directamente yo decía los tragos no los pago y tampoco era un abusador, pero bueno, en general me hacía servir un farol, los oyentes que imaginen un vaso grande, un vaso de refresco pero lleno de whisky sin hielo, y en casa me tomaba un par de ellos también normalmente todos los días.
Otra que de dorso.
Claro, cuando quise acordar, una vez hablé y el médico me dice, pero entonces estás tomando 4 litros de whisky por mes, 3 litros. Y sí, no hay mucha pelota. Cuando voy a actuar en un lugar, la gente estaba ahí y yo no salía porque no me habían dejado el vaso, y en determinado momento me puse a pensar, pero la gente tomó un ómnibus, prendió la moto, venía en taxi, yo, ¿quién soy yo? para hacer esperar todo esto, creyéndome el dios de nada. Pero igual me costó que salía al escenario sin que me prestaran ese vasito. Entonces al otro día decidí no tomar más y me pareció que era determinación y más nada. Y bueno, sí, pero caminaba alrededor de la casa durante un par de semanas y por 2 años no tomé más. Entonces ahora directamente tengo una media, digo, tomo hasta acá, me podés servir etiqueta negra o lo que quieras, que si ya tomé, no tomo más y chao.
¿En serio?
Sí. Sí, tal cual.
Eso era muy bien de vos, de quererse bien, ¿no?
No sé, quizás sí, pero tampoco iba a evangelizar nada. Yo simplemente...
No, te estoy
evangelizando. No, lo digo por ti. Yo simplemente digo que todo fue puesto por Dios o por quien quieran, o por quien ustedes quieran pensar en la tierra para ser disfrutable. Tomas un poco de alcohol, está bien. Comes un poco de carne, está bien. te fumas un cañito, está bien. Ahora, si te fumas todos los caños del mundo, te comes todos los kilos de carne del mundo y te tomas todo el alcohol del mundo, te estás matando. Y si te estás matando y te da un patatús, te tapan con tierra, la gente llora y se terminó. Pero si quedas todo torcido, todo magullado, todo mal, es casi un acto fascista, porque tu actitud está haciendo que los demás la padezcan después. Y eso me parece horrible.
Quien habló, señores, y quien empezó cantando en el disco, es el Gato Eduardo, que está de vuelta con el Templo del Gato. El Templo del Gato, un proyecto de los años 80, que lo vincula como reducto del blues y el rock. A veces el blues y el rock van juntos y a veces van a la trompada, ¿no?
Sí.
¿En tu caso es más blues que rock?
Sí. Sí, sí, porque cuando hago rock directamente lo que hago es acelerar el blues. Muy bueno. Es un blues contrarreloj.
Muy bueno. Muy bueno. A ver esa guitarra. ¿Qué pasó con esa guitarra que ayer estaba en el CTI? ¿Qué
no,
pasó?
Porque, mira, tengo otra guitarra, tengo una bella, me mandó un cliente de Estados Unidos, porque tengo un estudio jurídico, ¿no? Entonces, hicimos ahí un...
¿Cómo? ¿Un estudio jurídico?
Y claro, me faltan dos materias para ser un abogado. Entonces, soy procurador recibido y en realidad ejerzo como abogado, pero me firma mi socio. Entonces, porque el que más sabe... Porque esto no te calentes conmigo, pero el que más sabe soy yo. Que es el que firma.
¿De aquella época te dedicabas a las artesanías y las cosas? Y...
No, tengo un taller de... Para resumir, para comer... Tengo un estudio jurídico y un taller de costura. Y para vivir, para decirlo poéticamente, hago música. Y leo a Cortázar o escucho a Coltrane, en fin. O a Piazzolla o a Mateo. Bueno, la gente sabe de más o menos qué se trata. Y esta guitarra, me dice el productor, mira que va a ser una nota ya. Tenés que llevar la guitarra. Y cuando agarro la guitarra, después de pum, se resistió totalmente. Yo no puede ser.
No quería venir.
No sé, mirala bien, ¿te peleaste con ella alguna vez?
No, entonces no, es ella nomás.
Es medio histérica. Entonces la pegué con cola vinílica y y aguantó la tensión ahí. Si siento un ruido raro, además de que toco mal, es que simplemente salto el puente.
A ver, tercera zona, vamos a escucharte en vivo porque la diferencia de los músicos de venirse un domingo de noche y tocar en vivo para la gente que está en este momento con la orejita y el corazón escuchando al espectador es importante. No sabes qué mismo es, La gente es muy agradecida, ¿sabes?
Bueno, el agradecido soy yo, en serio. Para mí, estar acá, estar con un amigo, estar en esta emisora y saber que del otro lado hay gente tomando mate, charlando y escuchando una canción. Así que voy a tocar como en la casa de ellos, ¿está? Voy con... ¿Qué hago? ¿Simplemente amigo, puede ser?
Me parece perfecto.
¿Está? A la gente le digo, esta canción la voy a tocar como nació. La tengo ahí en el disco como quedó después. Para un amigo imaginario. Amigo, sé que estás en todos lados. Hoy te envío por el aire esta canción. Yo sé que vos vivís detrás del muro, que el sistema le puso al corazón. Te gusta ver los niños sonriendo, llenándose la boca de mamá. Andar el camino sueña el alma, porque no tiene retorno ni final. Amigo, es un puente cruzando el tiempo, un hermano que la vida te da, una fortuna que no tiene precio, una luz desclavándome la cruz. A veces veo a la gente tan sola,
corazón. Amigo, es un abrazo, es un silencio, es una despedida en el andén, un trago amargo o una fiesta junto. Estás en todos lados, en todos los sectores. Hoy te envío por el aire esta canción. Amigo, sé que estás en todos lados. Hoy te envío por el aire esta canción.
Buenísimo.
Oh. O me recopé.
Buenísimo, yo también.
Lo que pasa es que canto muy fuerte y no sé, capaz de parar otro lado, no sé cómo
no, salió. Perfecto, ¿no? Perfecto, quedó. ¿Se puede imprimir? ¿Se puede piratear? Perfecto.
¿Se piratea? Se debe. Se debe piratear.
Sí, ¿no?
Yo qué sé, la música de la gente, no sé, no estoy ni ahí, yo sé que acá esto me ha causado problemas.
No, y aparte sos un procurador, te has dado materia de recibirte de abogado, vas a decir un disparate. ¿Cuál es el problema? La música tiene que estar ahí. Oh. Han claro. hecho tanto dinero currando con la música, intermediando sí. con la música. La música tiene que estar ahí, con la gente. ¿Cuánto sí. ganás vos, que sos el autor de esto, por cada disco que vendés? Entonces no seas malo.
Prefiero medir las cosas en valor y no en precio, ¿no? Realmente, si la gente supiera para nosotros los artistas lo que significa, más allá del reconocimiento a uno como artista, el reconocimiento al trabajo de uno, el cariño, cuando vos andás por tranquera y alguien te dice, vos sabés que una vez me pasó eso, hay una canción tuya que dice, tengo un loco en la vida, vos, y yo hacía tiempo que no cantaba esa canción y vos decís, qué impresionante, de alguna manera estás reproduciendo lo que a uno mismo le pasa con las canciones o con los libros. No sé, yo, por ejemplo, no sé, nunca vi el rostro de, por decir algo, de Feliberto Hernández, o de Germán Hesse. Entonces, vos imagínate que esos tipos escribieron algo alguna vez en una mesa de luz, o en una mesa de un bar, o no sé dónde, lo lanzaron como una flecha a los vientos, al aire y a los tiempos, un día cae frente a mis ojos, se hunde en la sensibilidad y genera una parte de lo que soy. Eso es alucinante. Uh-huh. Y de alguna manera, nosotros como artistas, vos como comunicador y artista inclusive, ¿no? ¿Qué sabés vos? Por eso es la responsabilidad, el cuidado de las palabras y lo que uno dice, ¿no? ¿A dónde llegaste? En este mismo momento, capaz que, o seguramente en Noruega, alguien puede estar sintonizado al espectador y vos le estás mandando un cachito de algo, sí, ¿no?
A veces prefiero no pensar en la responsabilidad esa, uh-huh, para que no pese a la hora de decir las palabras.
Claro, está bien, para que no jueguen contra la sinceridad.
Por eso.
Está bien.
Viste, largar sin miedo.
Sí, mandar.
Si a alguien no le gusta, va a ser pim, va a cambiar y chao, ¿viste? No, nadie necesita de esto para vivir.
Bueno, pero eso es una particularidad que solamente tienen aquellos que no tienen cuitas porque son directamente honestos en lo que hacen. Te podrás equivocar o no, pero no hay allí un acto de manejo, un maniqueísmo, ¿no? Y eso es lo que intento, incluso como artista, con mis compañeros de trabajo. La otra vez estaba hablando con un músico, y le decía, a varios, ¿no? Los que trabajan ahora conmigo, que son varios, le decía, mirá, no, prefiero tocar con los que mejor tocan, obviamente, pero no, no son las mejores personas. Es decir, siempre prefiero a las mejores personas, sentarme, tomar un mate y que me pregunten, de repente, vos, ¿y esta canción? Ahora estamos por un camino, a veces se ríen, que digo, bueno, a ver todo lo que podés tocar en esa canción. Bueno, después que tocan mucho, solo te voy a pedir esto, la nota justa a la hora justa. O sea que el resumen casi te angustia.
Menos es más.
Exacto. ¿No? Exacto. ¿No? Es decir, trabajar sobre eso. La canción ahora pasa a ser tuya. Incluso el compacto se llama Templo del Gato también. por una cuestión también táctica y estratégica, ¿no? Pero tiene que ver con el trabajo. Cuando nosotros armamos Templo del Gato allí, tocaban un montón de bandas, a tal punto que prácticamente si me nombras cuatro bandas, seguro que en una o en dos, de las actuales, hay alguien que empezó tocando el Templo del Gato. Entonces, la idea es, cuando el FONAM aprueba el proyecto, llegó al estudio de grabación y tenía toda una idea con respecto a canciones, y las borré todas. Y dije, no, acá lo que voy a hacer es, voy a llamar músicos de diferentes lugares y voy a armar como una especie de Templo del Gato, pero esta vez de músicos. Y fue tal cual, es decir, armaba una columna vertebral, por ejemplo, con el tío Jaques, y decía, mira, el bajo yo lo quiero así, esta es la idea, a partir de esta idea hace lo que quieras. Entonces, la batería más o menos la tenía clara. Uh-huh. Y yo voy a ir a una guitarra rítmica que va a ser tomada muy baja. Y todos los demás llegaban al estudio y decían, ¿qué hacemos, Gato? Tranquilo, vamos a tocar. Y tocábamos, ensayábamos en vivo, tocábamos, y de repente yo le decía a Gustavo de León, mira, cuando teníamos truquitos, ¿no? Cuando yo te levante la mano o algo, empezás a grabar. Les decía a ellos, mira que tenemos tres o cuatro tomas para hacer, cuando en realidad era toma única, pero si vos decís tres o cuatro tomas, se descomprime la situación.
Sí, señor.
¿No?
Viejo lobo de mar.
Y lo hicimos así, alguien en algún momento, hubo una canción en Estoy Aquí, que había una parte que quedó mal, rematadamente mal, o sea que directamente había que tocar un acorde, se tocó otro y se notaba. Entonces se planteó sacarlo, y como el acorde se repetía, alguien, yo soy un... casi el pobre Gustavo, me dice, ¿podemos hacer esto? Te mato, ¿sí? Casi todo, no. Entonces planteé, bueno, tenemos dos alternativas, o traemos el equipo y tocamos arriba de esto, pero después se comenta y se dice... Pero eso era un acorde nada más, o no va. Entonces escuchamos y no fue. Es decir, se eliminó esa guitarra en esa parte. No sé si esto será bueno o malo, pero quería preservar el espíritu digamos, el espíritu que dio lugar a uh-huh. todos esos toques, ¿no? Y además...
honestidad, quiero decir.
Puede ser, sí. Quería respetar eso. No sé si era honestidad con respecto a la gente que puede escuchar el disco, comprarlo o no. Era respeto con... yo soy un místico al respecto, ¿no? Es decir, respeto al origen. Incluso hubieron algunos músicos que fueron convocados, buenas personas, ¿no? Pero que en determinado momento no cuajaban en la onda, no en el toque, la onda. Es decir, entraban más preocupados que de fiesta, y los rajé en una buena.
Es la mejor, te estoy rajando, pero la mejor.
No, porque digamos, como que de alguna manera contaminaban un espíritu festivo que había, entonces...
¿Cómo compatibilizás? Señoras y señores, estamos con el Gato Eduardo, está presentando el disco El Templo del Gato, y lo está presentando acá en la fonoplatea nuestra de Café Torrado, para todo el mundo, porque esto se está escuchando en todos lados.
Mira que vea.
En todos lados, gracias a este invento de la web, uh-huh. de la internet y de la cosa. Entonces, claro, es un personaje que está vinculado al blues, fundamentalmente, con lo que todo eso significa, ¿no? Y el hecho de que esté vinculado al blues es un rinconcito del Gato, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me estoy enterando ahora que le faltan dos materias para ser abogado.
Sí.
¿Qué es esto? ¿Una carrera que hiciste de veterano?
No,
¿la cortaste ahora? ¿La vas a terminar de una vez por todas para dejar de firmar de por el otro? O...
Y vamos a ver, porque mi señora está a una materia de recibirse. Entonces,
¿también de abogada?
Claro, entonces mi hija está en cuarto. Entonces la idea un poco es que...
¿Tu hija también abogada?
Sí, ella está haciendo abogacía, pero va a hacer las dos carreras. Mi padre abogado. Lo que pasa que esto es un... una cuestión íntima, ¿no? La idea es, si se recibe uno y todo va a la misma bolsa, ¿para qué pagar tantos impuestos? Entonces, que se reciba uno y trabajamos todos.
Uruguay,
como una fábrica de pleitos, algo por el estilo, ¿no? Y no, mi carrera fue, en cierto modo, llamémosle así, fue cortada abruptamente en el año 74-75.
¿Qué militancia tuviste vos? ¿Que tuviste que rajar, que no sé qué? ¿Dónde te fuiste?
Mira, la idea era que saliera para Bélgica, pero algunos compañeros planteaban que no...
¿Dónde estabas tú, en el Partido Comunista?
Bueno, yo fui muchas cosas. Cuando yo tenía 15 años, te voy a aceptar porque es un gesto de amistad. Cuando tenía 15 años, me movía con lo que se llamaba la ROE, ¿no? Después fui un apoyo logístico, casi sin saberlo, del MLN. Y después directamente...
¿Cómo se puede hacer un apoyo logístico sin saberlo?
Porque mis amigos caían en Cannes y yo no sospechaba, pero no sabía. Y mirá que ahora se puede decir, pero yo sospechaba, pero no sabía.
O sea, que tenías amigos que estaban en la vuelta. Y ese era el contacto que vos tenías.
Y te pedían algún favor. Ah. Y bueno, y se hacían favores. Bueno, después empecé a leer, a introducirme más en digamos, la cuestión científica. Y me afilié, me sirve, es una herramienta para mí magnífica, ¿no? El marxismo. Y con ruido y todo, con el paso del tiempo me quedé mío.
¿Qué uh-huh. es eso?
Entre ser pastor y ser rebaño prefiero ser pastor, pero no sigo ni al pastor ni a los rebaños. Directamente creo
o
que
son un pastor gregario, decís vos.
Puede ser, está bueno eso. En realidad, insisto, creo que hay buenas y malas personas en todos lados, y creo que fundamentalmente de eso se trata, ¿no? Ahora estaban hablando, me metiste en un terreno que me encanta. Por ejemplo, yo digo acá que seguramente no me pregunten por qué en algún momento Colombia va a ser intervenida o invadida. Yo lo digo, es Eduardo Oviedo, me hago responsable de las palabras, porque evidentemente ya no hay de dónde sacar, hay que crear un gran quincho, porque nosotros tenemos alimento del mundo. Y ya cada vez cuesta más la mentira para afanar las cosas. Y entonces, por el otro lado, escuchamos un ruido bárbaro, se está cayendo todo. ¿Y qué va a pasar cuando necesiten agua? ¿Y cuando necesiten comida? Entonces, cuando uno mira, dice, bueno, acá tenemos... ¿Qué pasaría, por decir algo, si en un acto de humanismo... porque debería ser así, las FARC dicen, bueno, nos dedicamos ahora a la vida política, por lo tanto, no hay confrontación. Entonces, bueno, tenemos que inventar alguna. Qué raro, ¿no? Irak, Afganistán, creamos a Noriega y después invadimos. Es impensable. ¿Vos te imaginás que nosotros, porque un presidente no nos guste, vamos, invadimos sobre el país, matamos a la población, nos traemos al presidente y nos metemos preso?
Sí, lo que pasa es que yo lo he visto en todo el mundo y de todos lados, ¿no?
Claro.
O sea que no me saca el sueño para pensar por un lado o por otro. Lo he visto como una condición humana.
Claro. Entonces, cuando hablamos del humanismo...
Es paradójico esto de decir que esta es una condición humana.
Claro. ¿No? Pero también también el ser humano mete los pies en el mar y hace música. Entonces, ¿por qué prohijar lo que le hace mal hasta el que domina? Porque eso le hace mal, porque es casi que contra natura. Porque en definitiva te va creando un montón de situaciones personales que te generan insatisfacción, que te generan falta de paz. ¿Qué paz podés tener si tenés un vagón de guita y mandás invadir un lugar donde hay cuatro muertos de hambre por el solo hecho de que te parece que puede ser peligroso para tu vida, cuando en realidad ni que te sacaran todo podrían abarcar la vida que tenés en esta tierra, porque ya lo que tenés te permitiría vivir 1,5 millones de vidas más? La gente está muy loca. Prefiero los amigos, tomarme una copa, salir a correr y hacer música. Pero sí, soy de los que plantea, no vas a pasar. O sea, no vas a pasar. En síntesis, yo daría...
esto es como conviven con un poeta, un blusero y un abogado. A ver si entra en el corazón de la gente.
Bueno, voy a exagerar.
Se fue hasta Afganistán, tiró la bomba en Irak, uh-huh. y después volvió y dijo, en síntesis...
Pero los medios hablan de la guerra de Irak. En Irak hay una invasión, no una guerra. ¿Tá? Pero para resumir, seguramente yo daría la vida para que el que opina en contrario de lo que yo estoy hoy opinando pueda opinar. Y seguramente muchos de los contrarios me matarían para que yo no opine. Esa es una diferencia sustancial, ¿no? Y estoy absolutamente convencido de eso, pero convencido a más no poder. Y eso me da mucha tranquilidad.
Bien, ¿podemos bajar un poquito acá a la tierra? Digo, acá.
Sí, estamos en la tierra.
¿Podemos venir un poquito más acá, tipo Río Branco,
sí,
Uruguay?
Sí, cómo no.
Vamos un poquito al movimiento del rock, vamos un poquito a lo que pasó en eso. ¿Por qué no estás en la movida del rock fuerte? ¿Por qué no sos un tipo de los que maneja el marketing del rock nacional y no estás en los festivales de rock, por ejemplo?
Creo que, deben de haber varias cosas. Uno, que soy una persona de difícil manejo. Otra, que conozco las cosas por haber manipulado. Y yo lo digo. Yo he manipulado...
Acá se pagan también, ¿no?
¿Eh?
Acá se hacen y acá se pagan también, ¿no?
Bueno, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Te explico. Vamos a inventar. Si Pedro González va a hacer algo... Y dice, no, porque acá está todo bárbaro y nosotros con esto que hacen la palestra pública y tal, tal, tal. Entonces, si tenés 20 años te morfás eso, pero yo te aparto y te digo, ¿cuánto voy a ganar yo por esto? Porque la movida es por este lado. Entonces saben que vos sabés y te rajan, eso está en la tapa del libro.
Por eso no agarraste el tema ese de la gira en Argentina, que te ofrecían $1,000 por mes, ¿cómo era?
¿Cómo te acordás de eso, no?
Porque lo leí justamente... Aunque te parezca mentira, pese a que sos un gran amigo a quien quiero mucho, estaba leyendo cosas y lo saqué de UruguayNet.
Mirá, bueno, sí.
¿Qué año fue eso que te proponen ser el Papo en Argentina?
El 88, 89.
O sea, Papo estaba vivo todavía.
Claro, claro. No era el Papo en Argentina. En realidad se estaba... había un espacio a llenar, digamos... Necesitaba un tipo veterano con pinta de zarpado, pero no tanto, un personaje que además hiciera música y aparentemente pensaban que era bueno. Estaba todo bien. Pero
88, ¿no? 17 años atrás.
Claro. Pero
casi 20, ¿no?
a mí me seducía, por supuesto, porque tampoco soy un tipo que estoy por fuera del mal y del bien. Pero en determinado momento, bueno, la paga era, no recuerdo, creo que era $1,000 por mes, libre de polvo y paja. Grababas, hacías toda la gira por Argentina, un contrato de un año. Al año siguiente, si vos rendías, digamos, ese examen, se renovaba, eras lanzado para toda América Latina, lo que implicaba, además me hablaban de él, de dos plazas fundamentales. Una era México y la otra era España. Decían, nosotros te pegamos en México y en España, y después sentate a dormir que todo viene solo, ¿no? Todo está bárbaro. Pero en determinado momento, quizás fue una cuestión, yo no manejé bien la táctica y la estrategia, de repente ya pasó. En determinado momento alguien dice, el tema es el siguiente, sos verborrágico, sos confrontativo. Nosotros, hay determinados ítems en las notas, nosotros tratamos las notas y tenés que ir. Pero además, no es que vas a cantar 3-4 veces a la semana, puede que cantes 3-4 veces a la semana o 40 o una, ¿no? Nos vamos manejando con un plan. Pero hay determinados ítems y hay determinados lugares, no te puedes mover por motu, no puedes por motu propio
hacer las cosas, claro.
Y claro, yo planteé, escúchame, si se cae, por decir alguna escuelita, porque eso fue textual, si se cae una escuelita en Santa Fe y me llaman para tocar y la amplificación es la correcta, ¿quién puede impedir que yo vaya? Y que vaya gratis, si yo soy mío. Es decir, si esas son las condiciones, yo no las acepto. Es decir, si hay ítems que puedo tocar, ¿quién puede decir qué es lo que yo puedo tocar o no? O sea,
pero no entrabas en el sistema, ya está.
No sé si no entró en el sistema, no entraba en esa,
claro,
en esa propuesta, ¿no? Bueno, el paso del tiempo me hizo ver que estuve bien, porque hoy por hoy haría exactamente lo mismo, quizá con mayor inteligencia, quizá diría está todo bien y después haría lo que se me antoje y me expondría una demanda, y si me pongo una demanda salís en todos los diarios, por lo tanto también es marketing, alguien va a querer comprar a ese tipo que están apaleando por tanta guita. Es decir, claro, yo no manejaba tanto ese tipo de cosas,
pero te ha ido bien.
Sí, o sea, me ha ido bien, tengo una hija divina, sí, tengo una buena mujer, tengo amigos.
Pero es una piedra que encontraste en la pedrera que eso me encantó.
Ah, sí.
Llena de colores. Eso me
¡caramba!
Encantó. Eso me encantó.
Bueno, sí.
¿Tu mujer es Alicia o no?
No.
¿Tu hija es Alicia o no?
No.
¿Y le seguís cantando el blues para Alicia?
Sí, claro.
¿Y Alicia sabe que le seguís cantando a ella, por ejemplo?
Ya no le canto a Alicia, le canto a las Alicias del mundo. ¿Vos conocés por qué nace ese blues?
No.
Yo cantaba.
Pero sé que en algún momento te producía bastante fastidio de tener que tocarlo.
Yo cantaba, sí.
¿Te acordás?
Sí.
¿Te estoy hablando de cuando hacíamos aquellas notas en FFM?
Allá? Sí, porque, no sé, porque estaba muy loco.
Estaba medio quebrado, sí, con eso.
No, quebrado. Creo que parecía que era la única canción que tenía. Pero, en definitiva, admito que no estuvo bien eso, porque si la gente lo pedía, por algo era, ¿no? Pero bueno, no siempre estás claro, ¿no? Ni todo el tiempo estás oscuro. Yo soy de los que si putea mal, después vuelvo y pido disculpas, ¿no? Pero no, yo cantaba en bares de prostitutas y cantaba boleros y eso. Y un buen día tenía...
Hay un bolero en el disco, ¿no? Que está bárbaro. ¿Es en este disco, el bolero que escuchamos hoy?
Ah, sí, en este bar.
Está buenísimo.
Bueno, yo cantaba boleros y un buen día tengo a mi hija con un ataque de asma terrible. Y no podía pagar la sociedad médica. Debía, no sé, poner 3.000, 4.000, no sé, tres meses, o sea, 3.900 pesos, 3.600 de ahora, ponele. Y bueno, cuando vos tenés un hijo, vos pensá cuánta gente no se puede atender. Cuando tenés un hijo con un ataque de asma y no lo podés atender y tenés que ir a cantar para llevar el mango para morfar el otro día. Entonces yo cantaba y Alicia hacía lo que antes se denominaba, sé que como se le llama ahora, un striptease. Mientras yo cantaba, se cagaban las pilchas. Bueno, entonces pregunta qué te pasa, no, me pasa esto, bueno, terminó el show, yo, en la primera parte me voy, me lavo la cara y me quedo en un rincón, y aparece, aquella desapareció, apareció como a las dos horas, me dice, ¿cuánto bebés? Cuando le dije, ¿cuánto bebía? Me dice, toma, y viste como uno se pone como un idiota, no, que esta plata es tuya, me dice, no seas imbécil, si la plata sirve para algo, que sea para esto. Y yo pude atender a mi
hija. Qué valor, Alicia.
Entonces, Alicia ahora vive en España, se casó, tiene hijos. Yo no quise hacer una canción para Alicia. Voy a poner a hacer una canción para Alicia, ¿no? Eso me encanta, lo voy a tomar. Eso es de, lo que voy a decir ahora es de Felisberto Hernández, ¿no? Eso nació como una planta dentro de mí y dejé que saliera contaminándola lo menos posible, ¿no? Si después tuvo formato de canción y algún valor literario y emocional, bárbaro, pero parecería que hubo una extensión de esa situación hacia la canción y por eso el blues de Alicia, y hoy por hoy entiendo por eso ese posesivismo o esa posesión, mejor dicho, que la canción tiene sobre mí, que hace que cuando yo estoy en el escenario, con casi todas las canciones me pasa, pero con esa en particular pierdo mi nombre y mi apellido, soy como una cosa que está en el cosmos, que está no sé dónde. Esas son las cosas del humanismo que hagamos, ¿no? Esas son las cosas esa que hay que rescatar, ¿no?
Esa es la verdad, y tenemos que irnos ya porque yo vine en la parte de Coro Café. ¿Tenés algún mensaje, Majo? Se fue volando el tiempo.
Sí, la verdad. Por suerte, ¿no? Se fue volando.
Nosotros vamos a escuchar el blues de Alicia después del disco, ¿está? Pero tocaste algo más, alguna cosita, bueno, más, tocaste un temita más.
Dale.
Y con eso nos vamos. ¿Cuándo presentas el disco?
El 20, domingo 20 y domingo 27 de abril en Sala Zita Rosa, con una cantidad de músicos. Va a estar el Pablo Traverso, Daniel Jaques, el Quieto Gerona, Gabriel Estrada, el músico del Congo. Y vamos a estar ahí haciendo la música, presentando el disco y estando de fiesta, ¿no? Bueno, voy a hacer alguna cosa, ¿está?
Poner Blues de Alicia por ahí, para la ida. Yo ya me estoy despidiendo también del gato acá, la verdad, un placer tenerte por acá.
Bueno, el placer ha sido mío y saludos a toda la gente que anda por ahí, a la diáspora que anda por el mundo, que así como le llevamos un cachito del paisito para allá, también hay muchos de nosotros allá que hoy nos está escuchando. Bueno. ya que te gustó, lo voy a hacer, lo voy a susurrar, no voy a cantar con esa voz, ¿no? En este bar. En este bar, esta mesa es mi ventana. Afuera el mundo de hielo. No me acuerdo de toda la letra.
Un papelón. Tenés que ser chihuahua, chihuahua.
No me acuerdo. Vamos a otra, porque no me acuerdo de
otra. Es un papelón total el gato Eduardo. Por eso te quiero tanto.
Es que es el último tema que compuse.
Era casi medianoche. En el centro ya no había qué hacer. Las mujeres de las carteras saludaban ofreciendo placer. Y yo estaba mal. Quería gritar. Quería gritar. Hey, hey, hey. La luna andaba en la cornisa. Una pareja entraba en un hotel. El patrullero estaba en la esquina, levantándose a un borracho sin fe. Y yo estaba mal. Quería gritar. Porque no hay tiempo para seguir. Chao, gente. Que anden viendo a los uruguayos que andan por ahí. Y bueno, chao, Fernando.